En la exposición anterior, tras la presentación general, intentábamos realizar un recorrido a través de los sentimientos religiosos en el hombre de la antigüedad. Vimos cómo el sentido de lo trascendente fue emergiendo de forma lenta y gradual, fue proyectando a las personas a través de lo onírico de los sueños, hacia un mundo de ilusión, de realidades superiores, en cuya cima se comenzó a vislumbrar la presencia de unos seres primorosos cuyos nombres se identificaron con distintas divinidades. Era el flujo de la fe que se acentuaba en la interioridad de las personas. En un momento determinado, es una forma de hablar, porque no ocurrió en un momento, van irrumpiendo las religiones. Primero, los seres humanos, abandonando el tribalismo, la vida nómada, comienzan a construir ciudades, núcleos urbanos, se establecen en ellos, conforman lo que hoy conocemos con el nombre de estados, cada uno de los cuales pretende mantener su identidad desde el punto de vista, ante todo y sobre todo, desde el punto de vista religioso. Y ahí es cuando van emergiendo las distintas religiones. Un poco como gatos sobre aguas, les hablaba del hinduismo, del budismo, del confucianismo y otras religiones de sesgo oriental emergieron en el continente asiático, el cual durante milenios estuvo marcado por el marchamo de los chamanes, cuya máxima ilusión era conectar a los humanos con las realidades superiores que ellos en sus supuestos viajes lograban o conseguían contactar. Cuando irrumpen las religiones, se supone un gran avance a nivel de humanidad. Pero como les decía en la exposición precedente, no debe jamás confundirse la fe con la religión. La fe es un don de Dios. Todo ser humano lo lleva adentro, sé de sobra, somos católicos, sé de sobra que se nos ha imbuido la convicción de que el don de la fe Dios nos lo otorga a través del bautismo. No seré yo quien lo desmienta. A través del bautismo se nos brinda el flujo cristiano de la fe. La fe metida en un río que es una religión para nosotros católico-cristiana. Pero en realidad el don maravilloso de la fe queda vinculado con el momento en el cual el Creador nos brinda la vida a imagen y semejanza suya, que podemos utilizar salvas las limitaciones inherentes a la caducidad de la mejor manera que consideremos oportuna. Las religiones van aflorando. Sería muy extenso fijar la atención en cada una de ellas. Por eso ya les fui disponiendo para que nuestras mentes se encaminen hacia la oferta incuestionable de la llamada religión bíblica. Saben que en el Medio Oriente se dieron cita distintas culturas, Toda religión queda mediatizada por su entorno cultural, sin ir más lejos. Nosotros hemos nacido en España. A la hora de canalizar nuestros sentimientos religiosos, la cultura que respiramos desde el momento de nacer nos invita a servirnos del catolicismo, porque forma parte de nuestro acervo cultural. Si hubiéramos nacido en otras latitudes, con otras ofertas socioculturales, lo normal es que hubiéramos apostado por una religión totalmente distinta. Y es que el cuño de la cultura va imponiendo inexorablemente su ley. En el Medio Oriente van aflorando distintas culturas. Las más importantes, la sumeria, la acadia, después vendrían la babilonia, la asiria, la persa, no sé cuántas culturas más. Y dentro de ese acervo cultural aflora una religión que para nosotros tiene una importancia extraordinaria. Aludo a la religión bíblica, la cual arranca de un personaje entrañable cuyo nombre fue Abraham. Sabemos que el famoso patriarca vivió unos 500 años a ojo de buen cubero, antes de que irrumpiera lo que conocemos como historia. Todo lo anterior pertenece a la prehistoria. En cambio, Abraham y los patriarcas se hallan en un estado intermedio entre la historia y la prehistoria, estado que calificamos con el nombre de protohistoria. Ese personaje pone en marcha una nueva forma de contactar con Dios. Está de alguna forma influenciado por el sentir de los sumerios, de los acadios, incluso remotamente también de los hititas, aunque su cultura se meció en un ámbito de marchamo más noroccidental. Abraham fue un hombre extraordinario. El libro del Génesis nos habla profusamente de él. No cometan la torpeza de entender al pie de la letra cuanto los autores sagrados nos transmiten sobre la vida y la actitud de ese entrañable personaje. ¿Quién es Abraham? ¿Qué forma tiene de conectar con Dios? ¿Qué horizontes logra desvelarnos? Adentrándonos en los relatos genesíacos, vemos que ese personaje enigmático, a la par que entrañable, pastoreaba sus rebaños en la región meridional de lo que hoy denominamos Irak, más al sur de Ur. Allí él apacentaba sus rebaños. Era un pastor, era un nómada, anodino, politeísta, como marcaban las leyes. Adoraba muchos dioses, apacentaba sus rebaños y hubo a la sazón en aquel territorio un revés sociopolítico. Guerras, hambruna, sequía, necesidad de emigrar. Como los pastores viven en jaimas, los nómadas tienen sus tiendas de campaña. No tienen un habitáculo determinado. en caso de problema, enrollan sus tiendas con piel de cabra, migran hacia otro lugar. Tal fue lo que le ocurrió a este enigmático y a la par entrañable personaje. Desde dentro, Dios habla siempre desde dentro. No crean que aunque algún relato bíblico invite a pensarlo a 3 metros de distancia, Dios hable desde la exterioridad. No. Dios se manifiesta, se revela, se comunica desde dentro de las personas. Tal fue lo que le aconteció a ese personaje con motivo del revés sociopolítico, vio oportuno plegar sus tiendas, sus jaimas, recoger su rebaño y migrar. ¿Hacia dónde? Él estaba en el sur, pero su clan, diríamos, su tribu, para entendernos, llamada Terajita, dado que su padre tenía por nombre Teraj, procedía de la zona norte de aquel territorio que hoy también denominamos Mesopotamia. Y hacia su lugar de origen se encaminó con su rebaño. Le guiaba una fuerza interior. En esas fuerzas el creyente puede, debe descubrir la presencia de todo un Dios. Dios no habla articulando palabras. Su lenguaje se sitúa en el plano de la vida. Pero quien se deja guiar por el flujo de la fe, siempre lo entiende a la perfección. Recogiendo sus bártulos, se encamina hacia el norte. ¿De qué ciudad provienen mis ancestros? De Harán. Para entendernos, para de alguna forma ubicarnos, ya que no tengo oportunidad de escribir cual si fuera una pizarra, diríamos que Abraham se encontraba apacentando sus rebaños en Almería y era procedente de Asturias. Ante los problemas que surgen, regresa a su lugar de origen. Y en Asturias es un siglo. Entre otras ciudades, una recibía el nombre de Harán. De ella procedía el patriarca. Se instala de nuevo en Harán. Y he aquí que de forma inesperada, repentina, maravillosa, siente que una divinidad desde dentro le dirige la palabra. ¿Cómo se expresan los dioses? Tú lo has sentido en más de una ocasión. Al verte impulsado a realizar una obra buena sin que tú mismo sepas el porqué, y una vez que la culminas, fluye de dentro una satisfacción porque has conectado con ese Dios que va regulando tu andadura. Tal es la forma como debe entenderse, como hoy se intenta hacer, ese encuentro primoroso entre el Dios que habla y el patriarca que siempre está pronto a escuchar lo que le desea transmitir. Y entre lo divino y lo humano, esto lo pone Abraham, se entabla un diálogo primoroso. Esos diálogos se forjan en lo más hondo de las entrañas. Eso sí, un autor sagrado, cuando siglos más tarde intenta plasmar por escrito lo que un personaje concreto en su momento llegó a vivenciar en lo más hondo de su ser, para que sus lectores lo entiendan, saca su experiencia hacia afuera y la vierte en un diálogo cual si se fraguara en la exterioridad. Tú sacas la impresión que el Dios que habla Abraham está a 3 metros de distancia, le hace preguntas, el patriarca responde, se establece un coloquio primoroso. Eso es así. Lo que ocurre es que se forja dentro del personaje en cuestión. Y Dios le va desvelando un sinfín de secretos. Le hace una serie de propuestas. Dirás, ¿y por qué Dios se dirige a Abraham, a Dios? No se le hacen preguntas. Por algo ejerce de Dios. Él se encamina hacia donde considera oportuno. Jamás podrá equivocarse, jamás podrá errar. Se dirige al patriarca y le hace una especie de propuesta, que yo se la resumo de una forma más, lo más sencilla posible. Si tú te dejas guiar por mí, es Dios el que habla sin proferir palabras. Yo te haré padre de un pueblo muy grande. Deja que yo te encamine. Abraham se siente interpelado por esa fuerza divina. Nosotros hoy decimos que era Dios. Él no lo puede poner en pie, pero se siente impulsado a regirse por sus dictámenes. Sin pensárselo 2 veces, guiado por el aura de esa fuerza que le habla desde la interioridad, se pone de nuevo en camino. Antes había abandonado la Almería para instalarse en Asturias, ya que era la patria de su padre Tera. Y ahora de repente esa fuerza interior es Dios, que le interpela, le invita a ponerse de nuevo en camino. ¿Hacia dónde? Yo te lo indicaré. El tema de la fe, el tema de la confianza incondicional. Abraham es un hombre de profunda fe. Jamás se cuestiona lo que esa fuerza que brota de lo más hondo de sus entrañas se apresta a proponerle. Y se pone en camino, dejándose guiar por el aura de su brisa. Ha puesto en marcha una nueva andadura a nivel de humanidad. Detengámonos un momento para valorar las implicaciones de la fe del patriarca, porque entre otros puntos puede tener aplicación a tu propia vida. Cuando se pone en camino hacia donde esa fuerza le encamina, le llevará, deja atrás Harán, la patria de sus ancestros. Y sabemos que en aquel tiempo las religiones eran todas politeístas, creían en la existencia de muchos dioses y estaban a la par convencidas que cada ciudad quedaba bajo el tutelaje de un dios determinado, que podía ser o masculino o femenino. Mientras una persona permaneciera intramuros de la ciudad, contaba con la protección del dios o de la diosa al que incumbía custodiar a los que se hallaban dentro de la urbe. Se sabe que la divinidad protectora de Harán era Sin. Fíjense que es curioso. La diosa Sin, que tiene fonéticamente mucha semejanza con el desierto del Sinaí, en el cual nos toparemos con el personaje Moisés. Abraham se pone en camino, lo cual tenía un riesgo extraordinario. Al abandonar la ciudad, se quedaba sin el tutelaje de Sino. ¿Quién va a cuidar de mí, de mi familia, de mi rebaño? La voz que sigue hablando desde dentro le tranquiliza diciéndole: no te preocupes, yo voy a cuidar de ti. Y Abraham, sin que pueda saber de qué divinidad se está tratando, al saberla enraizada en lo más hondo de sus entrañas, decide fiarse incondicionalmente de ella, dejando a sus espaldas la ciudad de Harán, tutelada por sí, inicia su itinerancia, su recorrido como nómada, dejándose guiar por ese Dios que actúa. Eso se llama fe. No sigue ningún parámetro religioso, pero se deja conducir por la fuerza que le habla desde dentro. Sin pausa y también sin tregua, orientándose hacia el occidente, llega al territorio de Canaán, supuestamente la tierra que esa fuerza divina le había prometido como herencia cuando llegara el momento oportuno. Él era un pastor, era nómada, no tiene territorio en propiedad, se adentra en los dominios y en los confines de Canaán, instala sus tiendas y se pone a disposición por entero y por completo de esa fuerza que nunca cesa de guiarlo. Y ocurre algo que no nos resulta fácil de entender y de asimilar, que en aquel territorio llamado cananeo privaba una divinidad cuyo nombre era Él, sin más. ¿Quién era Él? El Dios de los cananeos. Abraham se ha introducido en su territorio. Lo primero que hace es no indisponerse con Él. Abraham seguía siendo politeísta. Aceptaba la existencia de muchos dioses. Se guiaba por el suyo. Ojo con airar a Él. Recurre a un artificio muy hermoso, muy bien trenzado, según el cual tiende a granjearse las simpatías de Él y elabora un concepto religioso aplicado a la deidad, poniendo en marcha lo que conocemos con el nombre de El Shaddai, que es el nombre más antiguo de cuantos la Biblia aplica a la divinidad. El Shaddai significa el Dios de la estepa. Abraham, pidiendo autorización a Él, lo convierte en protector suyo, ya que él habita en la estepa desértica como buen nómada itinerante. Y a partir de ahí se ha granjeado la cercanía, el beneplácito del Dios de los cananeos. No lo tendrá como rival, no lo tendrá como enemigo. Sienta sus tiendas en Siquem en un primer momento, y en un segundo momento se instala en el encinar de Mamre, a unos 4 kilómetros de la ciudad moderna de Hebrón. Se siente a gusto, se siente seguro, no tiene que protegerse de nadie. pero le surge un problema muy serio, problema que pone a prueba la profundidad de su fe, y es el siguiente: allá en Harán, ese Dios que se le había revelado desde dentro, le había prometido convertirle en padre de un gran pueblo. Se fió por entero de él, no cuestionó su promesa. Iban pasando los años. Su esposa se llamaba Sara, también los iba cumpliendo, y se introdujo en una fase de la vida donde una mujer lógicamente no puede engendrar. Añádase ello, a ello, el baldón, entre comillas, de que ella biológicamente era estéril. Una mujer estéril, menopáusica, ¿qué proposibilidades va a tener de engendrar? La evidencia estaba en su contra, la fe en su favor. Dios, ese Dios que me impulsa, no puede fallarme. Eso, pónganlo en pie, eso se llama fe. Abraham aún no apostaba por ninguna religión concreta, pero era una persona de una inquebrantable fe. Si él me ha prometido convertirme en padre de un pueblo grande, lo hará. En ningún momento desconfía de Dios, aunque todo le invite a no seguir depositándole la confianza. En el encinar de Mambre, un día cualquiera, está descabezando el sueño del mediodía y en lontananza ve que se acercan tres personas, tres señores, dirán, ¿y no podían haber sido señoras? Claro que sí, lo mismo que Dios, además de ser padre, puede ser presentado como madre. Lo que ocurre es que la cultura bíblica siempre ha sido de talante patriarcal, no vamos a traicionarla, hay que respetar sus encuadres. Pero esos tres personajes que se van acercando, varones, obviamente, son entendidos como mensajeros de Dios. Es curioso que la palabra española ángel en hebreo se diga malak y significa mensajero. Todo personaje que se acerque, se aproxime para transmitir un mensaje de parte de Dios, bíblicamente hablando, ha de verse como un ángel. Aunque transpire humanidad, aunque se coma medio cordero, aunque tenga la limitación que conlleva el hecho de soportar la materia, esos tres personajes vienen en nombre de Dios. ¿De qué Dios? El que le ha hablado en Harán, el Dios que se ha dirigido en su protector. ¿Y ese Dios quién es? Abraham lo ignora, pero le siente. Más que conocerlo, lo intenta vivir. Por eso les decía que lo que en verdad interesa no es hablar de Dios, es hablar con Dios, para lo cual hay que buscar el plano idóneo en el cual se pueda mantener un ininterrumpido coloquio. A través de los tres mensajeros recibe un legado de parte de la divinidad que a cualquier persona que no se aferre con denuedo a la fe la hubiera desconcertado. Y Abraham no le desconcertó. ¿Cuál es el legado? tu mujer Sara, a pesar de estar como está, estéril, menopáusica, va a dar a luz un varón. Oigan, hace falta tener fe para romper las leyes de la evidencia. Eso ocurrió así. No lo acepten al pie de la letra. Es una manera de darnos a entender cuán inquebrantable era la confianza de ese personaje, Abraham, en el momento en el cual su divinidad decidía dirigirle la palabra. Puede ser que una mujer entrada en años, estéril biológicamente, acabe por alumbrar. Para el Dios bíblico no hay imposibles. Y eso lo entiende primorosamente el patriarca. Sin embargo, su mujer Sara no comparte su fe. Es totalmente explicable. No sé si saben, me imagino que no, que cuando un pastor nómada tiene su propia jaima, al lado hay otra más pequeña, en la cual se tienen que cobijar. Las mujeres a veces son polígamos y los niños, si recibe la visita de un personaje de cierta alcurnia, Sara se tiene que trasladar a la tienda de al lado. Antes de continuar, salpico la narración con una anécdota de carácter personal que refleja 100% lo ocurrido. Hace ya bastantes años, son tantos que he perdido la cuenta, en uno de los viajes que llevábamos a Tierra Santa, en mi vida habré llevado unas 100 peregrinaciones. Son peregrinaciones, ponlas en un montón, es bastante alto. En una de las peregrinaciones se me ocurrió que me iba a quedar una semana en Belén para tomar un poco de descanso. En el hotel éramos como de familia, nos llevábamos con todos muy bien. Me quedé en el hotel y tenía amistad con casi todos. Y hablando con uno me dice, ¿dónde te gustaría ir? Digo, llévame a una jaima beduina en pleno desierto. ¿Ahí quieres ir? Sí, ahí quiero ir. Él tenía un cochecito, nos metimos en el cochecito, recorreríamos, ya no me acuerdo, 50 o 100 kilómetros, y a lo lejos avistó una jaima. Ahí hay lo que tú quieres encontrar. Ah, muy bien, pues qué alegría poder cambiar impresiones con el patriarca. Toda jaima tiene su patriarca, su anciana, según otros. Llegamos a unos 100 metros y me dijo mi compañero, que se había vuelto ya mi amigo, si no te importa, tú quédate aquí. Yo voy a hacer el protocolo con el patriarca de la jaima. Se ausentó, estuvieron hablando unos momentos. Le estaba pidiendo autorización para que yo le pudiera visitar. Se la dio. Y entre ellos, yo no logré nunca aprender el árabe, pero farfullar cuatro palabras casi sí. Entre ellos, cuando tú llegas y te dice Ahlan o Asahlan, quiere decir, sea usted el bienvenido, puedes tener la garantía que mientras seas el huésped, el beduino te defenderá si hace falta con su propia vida. Me dio la bienvenida. Iba a entrar en la jaima. Me sorprendió, sin sorprenderme gran qué, el ver cómo unas cuantas mujeres y toda una chiquillada salía de la tienda y se iba a otra que estaba a 10 metros, más pequeño, más pequeña y casi cochambrosa. Entonces me acordé de Abraham, me acordé de lo que había ocurrido con su esposa Sara. Después tuve un coloquio muy bonito con el patriarca que se llamaba Abu Talib. Me explicó, porque el que me acompañaba a mí, además de árabe, hablaba inglés. Entonces nos podíamos de alguna forma comunicar y el tema resultó muy instructivo. Pero empalmando con lo de Abraham, cuando llegan los tres mensajeros, igual que me ocurrió a mí al acercarme a la tienda de Abu Talib, Sara, con todas las mujeres que estaban a su alrededor, se tuvieron que cobijar en la tienda de al lado. La cultura patriarcal del pueblo vive. Y los mensajeros dialogan con el patriarca. Y le dicen, venimos a transmitirte algo muy bonito de nombre de ese Dios, en nombre de ese Dios. Les repito, eso no lo entiendan al pie de la letra. Es un símbolo muy bello para expresar una verdad vivenciada. Te venimos a transmitir en nombre de Dios que tu esposa Sara, a pesar de cuál sea su situación, dentro de 9 días, 9 meses, va a engendrar un hijo varón. Abraham no lo duda. Es el hombre de fe. Contra la evidencia se fía de lo que le transmite Dios. Sara sí alberga sus dudas. Está escuchando. Ruhaima se encuentra a 5 metros de distancia. Y cuando escucha lo que está hablando su marido con los mensajeros, no puede ocultar una risa que le brota espontánea. Ahora, estando como estoy, me vienen a hablar de que voy a engendrar un niño. Sara no cree. Abraham sí se fía de Dios. El tema de la confianza incondicional. Eso es fe. Fe no es rezar Padre Nuestros. Fe no es recitar rosarios. Fe no es ir a misa. Fe es depositar la confianza en la oferta que brinda el propio ego, para dejarse canalizar por el flujo de todo un Dios. Y Abraham, retando las leyes de la biología, las leyes de la lógica, se fía por entero de Dios. Y el autor sagrado, envolviéndolo en el aura de lo luminoso, que al propio tiempo transpira ondas de misterio, supone que al pasar los 9 meses, donde antes había 2, ahora comienzan a ser 3. Dios nunca falla en su palabra. Dios siempre cumple lo que llega a prometer. Lo hace cuando Él considera oportuno. Abraham es fiel testigo de lo que acabamos de observar. Se ha puesto en marcha en la promesa. Isaac es el garante. Es un personaje bisagra, el hijo de Abraham, al que aparentemente estuvo a punto de sacrificar en la cima del Moria. Véanle como un relato catequético de un valor incalculable, con una ternura excepcional. No lo entiendan al pie de la letra. Dios no es tan sádico que tiente a sus creyentes exigiendo que le sacrifiquen a un hijo como si fuera un simple animal. El Dios de la Biblia tiene entrañas mucho más sublimes, pero el autor sagrado, los autores sagrados, quieren a través del porte de Abraham marcarnos un camino para que nosotros, como seres humanos de a pie, activemos el flujo de nuestra propia vivencia de fe. Abraham se fía por completo de Dios. A través de Isaac, la promesa se pone en marcha. Y es hermoso ver que eso fue así. Llegó después el hijo de Isaac, llamado Jacob, heredó la fe de su ancestro. Seguía sin saber quién era ese Dios. Se fiaba de él. Si es que no hace falta conocer el nombre de Dios, basta de alguna forma sentirlo dentro de la vida. Ese es el Dios auténtico. Ese es el Dios que nadie puede rechazar. Sí, sé que en su momento Nietzsche tuvo la desfachatez de afirmar a través de su filosofía nihilista: Dios ha muerto. Habrá muerto el Dios que él había prefabricado en su mente. Pero el Dios auténtico, el Dios que es fuente de vida, ese Dios jamás puede llegar a morir. El Dios auténtico es fuerza vivencial, fuerza activa a más no poder. El Dios de Jacob sigue vivo y en su actuación siempre tiene entrada la paradoja. Abraham le costó sudor y lágrimas engendrar un solo hijo. A Jacob, si te descuidas, hasta le acaban por sobrar, porque dejando las mujeres dentro de la cultura bíblica, su trayectoria no tiene ningún interés. Varones engendra nada menos que 12, cada uno de los cuales se erigiría con el tiempo en el referente de una tribu, quedando así configuradas las 12 tribus de Israel. A Jacob casi le sobran hijos. Todo a través de una estratagema, Dios de vez en cuando tiene sentido del humor y juguetea con las personas de fe. En nuestra tradición religiosa se nos ha acostumbrado a pensar en un Dios jerárquico, serio, pronto a la ira, al que no hay que molestar. Oigan ustedes, Dios sabe sonreír. Dios es alegre. Dios se rige por otras coordenadas. Transmite júbilo, porque como en su momento nos transmitirá y nos desvelará Jesús a través del autor de la primera carta de Juan. Dios es el amor, y el amor no tiene seriedad. El amor tiene comunicación, tiene fluidez. Y tiene, a veces no falta, tiene también sentido del humor, cosa que de vez en cuando hasta puede olvidársenos. Han pasado muchos años, pero muchos. En mis tiempos jóvenes, yo era capellán de un convento de religiosas de clausura. Todos los cuartos domingos iba con ellas a tener un retiro como el que tenemos aquí. Claro, me escuchaban detrás de las rejas. Lo mandaban las constituciones. Y yo aprovechaba, como siempre he sido un entusiasmado de la Biblia, de transmitirles mis homilías desde un parámetro bíblico. Y en una ocasión, nunca se me olvidará, y han pasado años, les dije: a mí me parece muy bien que en sus ratos libres lean vidas de santos. A mí me parece muy bien, pero me parece mucho mejor que lean algunos textos bíblicos, porque en ellos está la palabra de Dios. Y a mi manera les estuvo dando una serie de directrices para que se entusiasmaran con la lectura de la Biblia. Como estaban tras las rejas y las ordenanzas exigían que solamente me pudiera hacer preguntas la Madre Superiora, al llegar el momento del coloquio, me espetó: "Usted no se anima a leer la Biblia, pero me imagino que se referirá al Nuevo Testamento, ¿verdad, Padre?". "No, Madre, al Antiguo también". Al Antiguo, pero si en el Antiguo hay muchas picardías". Le dije: "Oiga, ¿y qué problema tenemos usted y yo si de vez en cuando a Dios le complace ejercer de pícaro? Déjenmelos actuar como consideren". No podía meter en la cabeza que Dios de vez en cuando puede juguetear con los seres humanos, pueda tener sentido del humor, pueda decir una cosa para intentar transmitir otra. El Dios bíblico es un Dios alegre, no es el Dios hierático, el Dios situado allende del cosmos, sentado en su trono para juzgar lo que momento a momento va ocurriendo en el planeta Tierra. Dios, el Dios auténtico, tiene cosas más importantes que hacer y además no se priva de ese sentido del humor que, como les decía, se puede ver reflejado a través de muchos relatos de cuantos conforman la Biblia. Jacob pone en marcha una serie de andaduras donde el flujo religioso viene acompasado siempre con la fe. Él, como era de procedencia mesopotámica, de la ciudad de Harán, y vivía en territorio cananeo, cuando quiere contraer matrimonio, no va a mezclar su sangre, el puritanismo étnico de los antiguos, con una mujer cananea, motivo por el cual se traslada a Mesopotamia en busca de esposa. Y a él le gustaba Raquel, cada uno tiene sus preferencias, a él le gustaba Raquel, pero dio en duro con su suegro, porque a través de una estratagema que no viene el caso explicar, porque nos llevaré un poco lejos, su suegro Labán le da gato por liebre, y el día de la boda, creyendo él que se casa con Raquel, se está casando con Lía. Ustedes dirán: "¿Y eso cómo es posible? ¿Tan tonto era el patriarca?". No es eso. Costumbrismo exigía que la novia fuera vestida de negro desde la cabeza hasta los pies, y veías un bodoque negro sin saber lo que había debajo. Pasan la noche de bodas, no hay luz eléctrica, y a la mañana siguiente, al despertar, el buen hombre se da cuenta que a su lado no está Raquel, está Lía. Se la armó su suegro Labán. Las jugarretas no están exentas de la trayectoria misma. Quieres a Raquel, trabaja otros 7 años para ti. Y lo tiene que hacer, y al fin logra su cometido. Pero claro, siendo como era, de tradición patriarcal, de tradición politeísta, estaba permitido la poligamia. Jacob tiene una esposa que se llama Lía, otra esposa que se llama Raquel, una esclava que se llama Bilá, otra esclava que se llama Zilpá, y todas las cuatro se ponen a generar hijos. Claro, ¿cómo no le van a sobrar? Tiene material humano que coopere. Es una forma de dar a entender cómo los designios de Dios son inescrutables. Abraham parece que en principio le va a negar descendencia. A su nieto Jacob parece en principio que hasta le llega a sobrar. Ni uno de ellos sobra. todos van a realizar su cometido, se convierten en pastores, se dejan guiar por la fuerza de Dios. Hay una hambruna en el terreno, en el territorio. Uno de los doce, cuyo nombre era José, a través de unas vicisitudes que no hay tiempo de explicar, vendido a unos madianitas, se instala en Egipto, donde se convierte en gran visir. Eso puede perfectamente reflejar una realidad histórica. Los hijos de Jacob, acosados por la hambruna, llegan al país de los faraones, a Egipto. Egipto siempre se consideró el granero de Oriente Medio, porque el Nilo transpira una fertilidad extraordinaria. Y siempre a nadie le ha faltado un mendrugo de pan. Se instalan en el país de los faraones, recuerden la saga de José, todo va perfectamente bien, los brazos abiertos, sean ustedes los bienvenidos. Pero al cabo de un par de generaciones en Egipto hay un cambio de régimen. Ahí diríamos hoy un golpe de Estado, y los que mandaban dejan de mandar y los nuevos tienen otros criterios. Los advenedizos, que eran de origen extranjero, habían sido recibidos como grandes amigos, quedan de repente convertidos en esclavos. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nada. Ha habido un cambio de situación política. ¿Qué pasa con nuestro Dios? El Dios de nuestro antepasado, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, nos ha abandonado. Dios nunca abandona. Pero como les decía en la exposición precedente, el Dios bíblico no tiene prisas, actúa cuando debe actuar. Por favor, no nos abandones. Brazos en alto, súplica ininterrumpida, aparición de un personaje entrañable cuyo nombre fue Moisés. Él, a través de una serie de vicisitudes, tiene que migrar de Egipto porque cometió la torpeza de matar a un soldado del faraón que estaba maltratando a un hermano hebreo. Se refugia en el país de los madianitas, se convierte en pastor, el nomadismo. Vuelve a ejercer el oficio de los patriarcas. Va llevando los rebaños de su suegro Jetro. Él antes se había casado con su hija llamada Séfora y se encamina hacia la península del Sinaí. Años antes, siglos antes, su ancestro Abraham había abandonado a la diosa Sin en la ciudad de Harán, y estando apacentando los rebaños se topa con Dios, que le dice, sigue hablando desde dentro, descálzate, el terreno que pisas es santo. Moisés no lo sabe, es comprensible, porque entre los antiguos, cuando se hacía un círculo en el desierto con piedras, lo que quedaba dentro era considerado como un lugar para relacionarse con la divinidad. El lugar era santo. Como en el desierto hay mucha arena, tormentas de arenisca, a veces ese círculo de piedras queda totalmente soterrado. No se sabe dónde está. El Dios que habla desde dentro se lo advierte Moisés. El lugar es santo, descálzate. Él ve una zarza que se arde sin consumirse, signo de la presencia de Dios. El fuego incombustible. Son símbolos. Y en un momento determinado, Moisés, el pastor de Jetro, se da cuenta que está frente a una divinidad. Le pregunta, ¿y tú quién eres? ¿Qué divinidad me está hablando? Le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al menos ya está encaminado, está en la línea de sus ancestros. pero Moisés tiene una osadía que difícilmente se puede compartir. Tiene el atrevimiento de dirigirse a esa divinidad que le habla, te repito, desde dentro, y hacerle la siguiente pregunta: ¿cómo te llamas? Porque Abraham nunca lo supo. Era su Dios. Había infinidad de dioses, pero él seguía el suyo, sin interpelarse en ningún momento cuál podía ser su nombre. Entre los antiguos primaba el axioma nomen est omen. El nombre quiere significar el destino de la realidad significada por él. Entre nosotros los nombres son convencionales. Tú te llamas Petronila y tú te llamas José. Entre los antiguos, si uno se llamaba Yeshua, José Jesús, Jesús, es porque su cometido era salvar. El nombre intentaba dar a entender cuál era el destino de la persona que lo portaba. ¿Cómo te llamas? Se lo pregunta Moisés a la divinidad que le interpela. Y esta, sin hacerse rogar, le dice: mi nombre es Yahvé, el nombre del Dios bíblico. Abraham se había simpatizado con el Shaddai. Antes era politeísta, se convirtió en monólatra, aceptaba muchos dioses, adoraba el suyo. Y ahora Moisés abrirá las compuertas al monoteísmo. Yo soy Yahvé. Es un tetragrama de cuatro letras. Resulta muy difícil explicar su sentido y su contenido. Lo voy a intentar resumir. Yo soy es Dios el que habla. El que soy y el que siempre sigue siendo. El que nunca deja de hacerse. ¿Y eso cómo se pone en pie? A través de un símil. A través de un símil. Que creo que les va a permitir entenderlo a la perfección. Un día de verano, mucho calor, a un kilómetro pasa un río con una frondosa arboleda. Tú y yo estamos calientes a más no poder, no cesamos de sudar, queremos frescor, nos acercamos al río. Qué a gusto nos sentimos en él. Nos da confianza, nos da frescor. Es el río. A la mañana siguiente, cuando llega el mediodía, sentimos exactamente el mismo calor. Y vamos de nuevo al río. Nos volvemos a refrescar. El río que visitamos hoy es el mismo que el río que visitábamos ayer, pero el agua es totalmente distinta. El agua no ha cesado de fluir. ¿Qué es Dios? Río y agua que fluye por él. Yo soy solidez, río. Yo soy fluidez, agua. Si te dejas guiar por mí, te llevaré donde me parezca más idóneo y tu pueblo será grande como las estrellas del mar. Pero tienes que dejarte guiar por mí. Yo soy el único Dios auténtico. Se ha puesto en marcha el monoteísmo bíblico. A Dios no se le conoce, a Dios se le vive. A través del plano vivencial se va dejando guiar el personaje por él, se siente fortalecido, se siente tonificado, regresa a Egipto, entusiasma a sus hermanos, las 10 plagas, paso a través del Mar Rojo, desierto del Sinaí, fortalecimiento de las convicciones de fe. Nos estamos haciendo un pueblo que va a ser grande. Cuando Moisés en la cima del Nebo acaba entregando su alma al Creador, liderados por Josué que es su sucesor designado, emprenden la conquista de la tierra de Canaán, de la tierra prometida, y acaban haciéndose las uñas, instaurando allí un santuario, un templo primoroso, en el cual se supone presente la fuerza de todo un Dios. La fe es la que ha impulsado, y esa fe ha permitido poner en marcha una nueva religión, la religión bíblica, la religión de los patriarcas, la religión de Moisés, la religión de los profetas, la religión de los sabios de Israel, una religión maravillosa que canalizó el flujo de la fe, el agua que había caído, hecha dos odres de las nubes, para encaminarla hacia ese océano de plenitud cuyo nombre sigue siendo Dios. La religión es un bálsamo maravilloso. En el Antiguo Testamento jugó su baza, cometió una torpeza difícil de perdonar, se aferró con denuedo al legalismo, creyó que cumpliendo normas cumplía su cometido, dejó a un lado el flujo del amor. El amor al hombre era lo más importante. Tuvo que llegar cuando se cumplieron la plenitud de los tiempos un gran enviado divino cuyo nombre fue Jesús, el cual, irrumpiendo en la historia humana, enseñó que lo más importante no es cumplir leyes, lo más importante es activar el amor. Lo vertió en un mensaje conocido con el nombre de Evangelio, que desde hace más de 2000 años no nos ha cesado de interpelar. Partiendo de él, veremos cómo en nuestros días se debe sentir a Dios, se puede sentir a Dios desde el plano de la vida, por más que muchas personas digan aferrarse a la increencia. No teman a la increencia, esa tiene arreglo. Teman a la indiferencia. Contra el indiferentismo no se ha encontrado todavía un antídoto eficaz. El mundo va un poco a la deriva. Sin embargo, el mensaje de Jesús, que en nombre de Dios nos lanza un nuevo reto, nos invita a comprender que, canalizados por nuestra religión, aferrándonos al tema de la fe, podemos dar sentido a la existencia, y el mundo no irá a la deriva. El mundo, si no pierde el timón y mantiene firme la esperanza, llegará a buen puerto, porque entre otras cosas la fe arropada por la religión invita a gestar optimismo para pesimistas que se busque a otra parte. Los creyentes transpiramos optimismo, nos lo brinda la historia bíblica, la religión bíblica, la fe de los patriarcas, la trayectoria de 20 siglos y el monoteísmo puesto en pie a través del descubrimiento que le hace la divinidad a ese personaje entrañable cuyo nombre fue Moisés. Y hasta ahí llegamos por el momento.